Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos acudir al Espíritu Santo en este cuarto día del escenario para pedirle que nos ilumine sobre el misterio de la ascensión del Señor, que nos dé el don de entendimiento para profundizar, penetrar qué sentido tiene este prodigio de nuestra fe, este dogma de nuestra fe, y también cómo nos afecta en la comprensión del plan de Dios y en la comprensión de nosotros mismos, del proyecto de Dios para nosotros. Lo meditamos en el segundo misterio glorioso, porque es la glorificación de Cristo. Forma parte del misterio pascual. El misterio pascual no termina en la resurrección, sino en la ascensión, pasión, muerte, resurrección y ascensión, el paso, la Pascua, el tránsito. Tiene como culminación esta glorificación del Señor. ¿Y por qué es tan importante? Pues vamos a seguir la explicación que da el Papa Benedicto XVI en una homilía de la solemnidad, y como siempre pues analiza con profundidad el hecho para que nosotros también tengamos más elementos a la hora de contemplar este misterio. Dice, citando a los Hechos de los Apóstoles, fue elevado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Es el misterio de la ascensión. ¿Pero qué nos quiere comunicar la Biblia y la liturgia diciendo que Jesús fue elevado? El sentido de esta expresión no se comprende a partir de un solo texto, ni siquiera de un solo libro del Nuevo Testamento, sino de la escucha atenta de toda la Sagrada Escritura. Como si dijera, pues toda la revelación de alguna manera tiene aquí su punto máximo de culminación. En efecto, el verbo elevar tiene su origen en el Antiguo Testamento y se refiere a la toma de posesión de la realeza, como si fuera, fue elevado, por ejemplo, fue elevado al trono. Por tanto, la ascensión de Cristo significa, en primer lugar, la toma de posesión del Hijo del Hombre crucificado y resucitado, de la realeza de Dios sobre el mundo. Significa que ha sido puesto por encima de todas las cosas, que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, que está sentado a la derecha del Padre, o sea, que tiene la misma dignidad del Padre, y que tiene un dominio absoluto. Y eso lo tiene un hombre, un Dios que es hombre, un Dios que bajó del cielo con su pura divinidad y sube al cielo con la divinidad unida para siempre a la humanidad. Y ese hombre es el Rey, es el que ha sido elevado. Pues es la primera idea, la realeza de un hombre divinizado. Pero hay un sentido más profundo que no se percibe en un primer momento. En la página de los Hechos de los Apóstoles se dice ante todo que Jesús fue elevado y luego se añade que ha sido llevado. El acontecimiento no se describe como un viaje hacia lo alto, sino como una acción del poder de Dios que introduce a Jesús en el espacio de la proximidad divina. La materia de la carne humana y el espíritu creado del alma humana están en la proximidad, en la intimidad divina. Y entonces habla de la nube. O sea, ¿qué sentido tiene la nube? La nube que lo oculta. No es simplemente para decir, bueno, es que ya no lo van a ver. Como podríamos pensar, bueno, nube, ¿por qué te interpusiste? Nosotros queríamos seguir viendo qué pasaba. Sino que la presencia de la nube que lo ocultó a sus ojos hace referencia a una antiquísima imagen de la teología del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la nube en el Antiguo Testamento? Pues podemos decir, siempre la nube significa la presencia de Yahvé. A ver, por ejemplo, ¿en qué pasajes? Bueno, podemos empezar a decir, pues desde la nube que guiaba a los israelitas, la nube de humo y la nube de fuego que los guiaba por la noche, era Yahvé que conducía como pastor a su pueblo. Pero también la nube del Sinaí, donde en aquel monte, arriba del monte, había una nube muy densa. Moisés se metía en la nube y ahí hablaba con Dios, y cuando bajaba los judíos no podían ver su rostro porque había estado ante Dios en la comunicación con Dios. Y la nube luminosa sobre la tienda de la alianza en el desierto. La tienda donde estaba el arca de la alianza estaba cubierta por una nube. Y otra vez la presencia de Dios. Y al final, ya en el Nuevo Testamento, la nube luminosa sobre el monte de la Transfiguración, donde se dice que de esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo el amado. Y otra vez la nube es el Padre Celestial. De manera que presentar al Señor envuelto en una nube evoca, en definitiva, el mismo misterio expresado por el simbolismo de sentarse a la derecha de Dios. Es estar en su ámbito, estar en igualdad de naturaleza, estar metido en la divinidad. En el Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. Entonces empezamos a comprender por qué este misterio de la ascensión pues tiene tanto que ver con nosotros. O sea, fíjate cómo tu destino, también tu destino corporal, es ser introducido en el espacio de Dios, llevar una existencia divina, vivir, pues así como decir, ¿con quién vives? Pues vivo con fulana, mengana y sutana. No, es que ahí vas a vivir con Dios, y en Dios vas a estar inmerso en la nube, y por lo tanto en la contemplación de la visión de Dios, y eso supone tu propia divinización. El otro día me preguntaba una persona que tenía una vecina o no sé qué, una señora ya mayor que le decía que tomara el curso de los milagros, o el curso de milagros, que es una de tantas pues barbaridades y herejías y cuestiones erróneas que parece como si fueran una nueva religión, y que en ese curso de los milagros les decían que, o les insistían en que cada uno de ellos era Dios, pues una herejía, una barbaridad, ¿no? O sea, lo mismo que le dijo el demonio a Adán, o sea, tú vas a ser Dios o vas a ser como Dios. Voy a cerrar aquí. Y nosotros no estamos afirmando lo mismo, sí, pero en Dios, con Dios. O sea, Dios nos mete en su intimidad, no sin Dios, como le dijo el demonio a Adán. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, el cielo, la palabra cielo, no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. Por eso la victoria de Cristo es nuestra victoria, y eso podemos pensar, ¿no? O sea, eso que a veces nos da un poco de horror, ¿no? Decir, me van a comer los gusanos cuando me muera. Entonces, también una persona decía, yo me como las guayabas con todo y gusanos. Son animales, pues, que vienen de la fruta, pues, no pasa nada, me dan proteínas. Yo te lo digo, sí, pero fíjate que si el gusano acaba vivo en tu estómago, va a depositar sus huevecillos y entonces los nuevos gusanos te van a comer a ti desde ahorita. Bueno, pues ahorita o después nos van a comer los gusanos, nos van a comer. Vamos a hacer comida de gusanos. Pero cuando pensamos en el dogma de nuestra resurrección y de nuestra glorificación en Cristo, decimos, aunque me coman los gusanos, en Cristo yo estoy en el cielo, en Dios. El estar el hombre en Dios, en el cielo, y nosotros nos acercamos al cielo, más aún entramos en el cielo, en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Entonces otra vez volvemos a lo mismo. O sea, este misterio de la ascensión a lo que nos invita es a la unión con Cristo glorificado, resucitado en el seno del Padre, a la derecha del Padre. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la unión de amor. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues lo mismo que hago todos los días, lo mismo que quiero hacer todos los días, que es unirme más a Jesucristo. ¿A qué voy a la oración? Pues a resolver pendientes o a hacer raciocinios. No, voy a amar a Jesucristo, voy a llenarme de Jesucristo. ¿A qué voy al trabajo? Pues a lo mismo. ¿A qué voy a la tertulia? A lo mismo. ¿Y por qué hago esta mortificación? Por amor, por unirme. Una comunión profunda con Jesús muerto, resucitado, invisible, pero presente en la vida de cada uno de nosotros, y presente así, glorificado, en ese misterio impresionante que no acabamos de comprender, pero que nos está constantemente invitando a la comunión con Él. Desde esta perspectiva comprendemos por qué el evangelista San Lucas afirma que después de la ascensión los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. La causa de su gozo radica en que lo que había acontecido no había sido en realidad una separación. Puede decir, está ahora más cerca. Aunque mis sentidos no lo perciban, aunque sea una presencia oculta. No había sido una separación, una ausencia permanente del Señor. Más aún, en ese momento tenían la certeza de que el crucificado resucitado estaba vivo y en él se habían abierto para siempre a la humanidad las puertas de Dios, las puertas de vida eterna. Pues danos, Señor Espíritu Santo, con tus dones, la conciencia, la certeza de que el crucificado resucitado está vivo. Y por eso estamos tan contentos como los apóstoles que regresan llenos de gozo, es decir, no se fue, se metió más dentro de nosotros, con una presencia más viva, y por eso es tan importante que yo esté consciente de que me vive, y que esté consciente, por lo tanto, de la necesidad de mi recogimiento, y de que no lo pierda por nada, de que tengo esa zona de mi yo profunda, a la que tengo que estar constantemente metiéndome, porque ahí me encuentro al crucificado resucitado, que está a la derecha del Padre glorioso, en la nube del cielo, donde puedo vivir con Él, ya desde ahora, porque puedo tener el cielo adelantado, donde ya vivo o comienzo a vivir mi eternidad, también porque me he unido a Él en la Eucaristía y ya me ha dado la vida eterna, y que no me pierda, ni siquiera podríamos decir como en mis cosas personales de lucha, ¿no? Porque a veces puedo perder que la lucha es un medio, que no es el fin, que mi fin es el amor a Cristo en mí, en la certeza de que está vivo y que gracias a su ascensión se han abierto a la humanidad, o sea, a mí, a cada uno de nosotros, las puertas de la vida eterna. Y continúa la homilía del Papa Benedicto. En otras palabras, su ascensión no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino que más bien inauguraba la forma nueva, definitiva y perenne de su presencia en virtud de su participación en el poder regio de Dios. Gracias a esa exaltación, esa glorificación, pues existe esta forma nueva, definitiva y perenne, o sea, de día y de noche, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, o como hoy, los domingos, de decenario del Espíritu Santo o no del decenario del Espíritu Santo, siempre estando sano o estando enfermo, estando distraído o estando atento, siempre está esa forma nueva, definitiva y perenne de su presencia, porque Él está participando del poder de Dios absoluto y por lo tanto en mí, dentro de mí. La intimidad con Cristo hombre y la amistad con Él nos abren las puertas de la divinidad. La intimidad con Cristo hombre, la amistad con Él. A veces la gente, pues yo he vivido en 7 ciudades y tengo amigos en todas las ciudades. Bueno, pues muy relativamente, porque ya ni los ves, seguramente tampoco les hablas, y si los estás viendo y hablándole, pues la verdad es que tampoco tienes nada que contarles, porque llevan vidas bien distintas, ¿no? Cada uno está metido en sus cosas. Pero la amistad con Cristo no. La amistad con Cristo es diaria, cada hora, cada minuto. Es pues una verdadera inesión del uno en el otro, es el único verdadero amigo, aunque todavía no lo veamos cara a cara, sino lo vemos con la mediación de la fe. Pues esa deificación será mayor, dice el Papa, a la medida de nuestra identificación con Cristo. Mientras más lo ames, más increíblemente divinizada será tu eternidad. Como decía San Pablo, pues que el sufrimiento de la vida presente nos produce el peso de una sublime e incomparable gloria. El sufrimiento de la vida presente. ¿Cuántas veces repetía nuestro Padre con tanta razón? Vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¿Cómo nos los dirían aquellos que ya gozan de la visión de Dios? Vale la pena el sufrimiento de la vida presente, vale la pena que te entregues, vale la pena que vivas solo para Dios, no lo pierdas por cualquier bagatela, no te entretengas en otras cosas. La fugacidad de lo terreno que no te distraiga, porque desaprovecharías el tiempo que tienes para crecer en el amor, para crecer en la unión. Y aprovecha muchísimo tus comuniones, porque pues son los momentos especialmente indicados para realizar la unión, la mayor unión posible, también corporal, con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Yo lo divinizaré de manera plena el día en que reúna tu cuerpo y tu alma en ese gran prodigio de la resurrección de los muertos comidos por los gusanos o convertidos en cenizas. Yo te voy a divinizar, te voy a hacer que entres en esta inaudita forma de estar en Dios, de ser divinizado. Pero lo que importa es lo que te hayas llevado en tu alma, la unión de amor, el crecimiento, el progreso en la posesión de Dios por tu alma, o si lo queremos ver así, en el fuego del Espíritu Santo que te va consumiendo y al que te estás preparando para Pentecostés, en la práctica de pues, este ejercicio piadoso del decenario al Espíritu Santo, que no tiene otro fin, y que es Dios que viene a nosotros para cristificarnos, para divinizarnos. Y por eso el misterio de la ascensión, pues es algo que nos toca como tan de cerca, un gran misterio. Lo ocultó una nube, pues sí, ya no lo vemos. Dejó de ser visible, pero se metió en Dios, pero lo encontramos. Y al encontrarlo, y al tratarlo, y al amarlo, nos metemos más en Dios. Por eso podemos decir, pues, sal de tus medidas habituales. Siempre puedes amarlo más. Nunca exagerarás en el amor que le tengas, porque nunca vas a amarlo más de lo que te ama Él. Nunca vas a poder decir, pues no puedo vivir de su amor, o no puedo hacer esto porque es demasiado. Es que vive de su amor, es que toma la fuerza, saca la fuerza de ahí. Acuérdate de Marta. ¿Por qué Marta andaba inquieta y afligida? Pues porque no estaba pendiente de Jesús, no estaba amándolo, y por eso reclama. Hubiera hecho su trabajo amando, pues no le hubiera supuesto peso, sino lo hubiera hecho muy contenta, porque sabía que era para Jesús. Por eso nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, colmándonos del amor sustancial. Entonces podremos decir, el amor de ayer, el amor que pudiste haber logrado ayer, te prepara para el amor de hoy, y lo que logres hoy te prepara para el amor de mañana. Te dispone y entonces su amor va creciendo contigo, va haciéndose más intenso. Y este amor que le puedes tener a Dios es el triunfo del amor de Dios, del amor que Dios te tiene a ti, porque eso es en definitiva lo que quiere. Pues decía San José María, pues si amas, para ti no habrá infierno. Estás ya en el cielo. Y como consecuencia tendrás la felicidad. Hay gente que dice, quiero ser feliz, quiero buscar mi felicidad. Pero la felicidad no es el fin, sino es el resultado. Es el resultado del amor de amistad y de unión con el amado. Es simplemente la consecuencia. Pues que hagamos todo así por amor, que todo nos acerque a ese Jesús que no vemos, pero que está a la derecha del Padre, que está en la intimidad de la Trinidad, que hoy nos alegramos con su glorificación, que podemos decir cuánto me ayuda también pensar en la ascensión, que no se me pierda este misterio, porque lo medito una vez al año, y cuando lo medito en los misterios del Rosario, pues no sé muy bien qué pensar, nada más me imagino a Jesús subiendo en la nube y ya, no me dice nada más, no tiene nada que ver conmigo, parecería un misterio que se refiere solo a Él. Él se va, nos deja solos, pero no, se mete más profundamente en Dios y abre para el hombre un modo nuevo e inaudito de estar invitada a la humanidad a vivir de manera divinizada. Misterio, pero de fe, es decir, de absoluta certeza de revelación de la fe. Y por eso después de la ascensión, unos pocos meses después de la ascensión, celebramos la Asunción. Si la ascensión tiene lugar 40 días después de resucitar, el 15 de agosto, pues tiene lugar la Asunción. Podríamos pensar que este tiempo entre la ascensión y la Asunción es el tiempo de permanencia de María en la tierra. Pero luego, pues en cuerpo y alma, en Dios. Luego queda encielada. Y por eso María es el primer fruto de aquella ascensión de Cristo. Ella también es llevada, subida, glorificada. La gloria de María, cuarto misterio glorioso. Y nosotros estamos invitados a pensar como ella, tú también llevarás una existencia divina, no dejes de elevar tu mirada hacia lo alto, hacia la ascensión, hacia la asunción, porque estos misterios de la glorificación de Dios, y de la glorificación de la criatura, de la glorificación de María, son también tu destino, es también el proyecto de Dios para cada uno de los miembros de la humanidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.